Noticia de esta tarde. A ver cómo lo digo. No sé si era esperado, pero ya nos venían avisando, por decirlo así. Es un informe publicado en la revista Nature, comillas, el Ártico perderá todo su hielo por primera vez en las próximas dos décadas. Así lo aseguran después de analizar imágenes por satélite de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. También se ha tenido en cuenta un nuevo modelo climático. Pronostican que el Polo Norte se deshelará cada mes de septiembre. Fernando Valladares es investigador del CSIC y uno de los mayores expertos en cambio climático desde España. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, por desgracia la noticia no sorprende, ¿no?
No, la verdad es que yo mismo me lo veía venir. De alguna manera, los informes, esa noticia tiene como dos puntos de novedad o de importancia, ¿no? Por un lado, lo que estaba reflejando de en sí mismo lo que significa, ¿no? Que es que vamos a tener a finales del verano, ya en septiembre, dentro de apenas un par de décadas, todo el mar Ártico, toda la superficie flotante de hielo, sin hielo, ¿no? Esto ya es una gran cosa. La otra gran, digamos, sorpresa o novedad o punto importante es que en los informes que se estaban haciendo hasta ahora en el IPCC, la ciencia es bastante cauta en estas cosas, ¿no? Y siempre se queda con los horizontes un poco más conservadores. Y hablaba de que en dos de los escenarios de emisiones, en los dos escenarios más favorables, más optimistas, en esos escenarios mantendríamos algo de hielo en el Ártico. Ahora, con este estudio se han incorporado datos, observaciones, no ya solo modelos, sino, como decías, datos de satélite, mediciones in situ, y con estos datos, ni siquiera haciendo todos los deberes buenos que deberíamos hacer y nunca encontramos el momento de arrancar, ni siquiera en el escenario más favorable de emisiones, mantendríamos hielo en el Ártico, ya digo, a partir del mes de septiembre, cuando está más cálido el mar en el hemisferio norte y, uh-huh. y dentro de 20 años, aproximadamente, un par de décadas.
Otra de las conclusiones que he leído esta tarde, corriendo, a lo mejor me paso en la apreciación, es que ya no hay marcha atrás.
Bueno, la marcha atrás y la reversibilidad también depende un poco de las escalas, ¿no? A escala humana, que somos realmente, vivimos muy poco, aunque nos parezca que nuestra vida pueda ser muy larga, a escala geológica lo nuestro es un segundo. Entonces, yo diría que todos los procesos a la larga son reversibles. Lo que nos tiene que preocupar es en la escala humana. Y claro, también la escala humana, pues dependiendo de que seamos los viejunos, o que sean los jóvenes, o que sean varias generaciones, estamos hablando de unas décadas o de un siglo. El hielo tiene unos comportamientos inerciales muy muy importantes. Cuando se pone en marcha un proceso que implica helarse o deshelarse, eso tiene una inercia tremenda y se proyecta en el tiempo. Entonces, haciendo todos los deberes, no veríamos, ni tú ni yo, ni muchos de los que nos escuchan, revertirse el Ártico, en este caso, que es la noticia de hoy, ¿no? Pero eso no significa que no debamos hacerlo, porque no es lo mismo pasarse de unos límites de temperatura por unas décimas que pasarse por unos grados, ¿no? Claro. Se establecieron en el Acuerdo de París ese grado y medio de como primera línea roja a intentar no trasvasar por la seguridad climática que conlleva quedarse a este lado del grado y medio y nos vamos a pasar, ¿no? Y cada vez los modelos indican que nos vamos a pasar bastante pronto. Pero si hacemos las labores que siempre posponemos de reducir emisiones, que claro, como afectan a la economía, pues eso cuesta y no nos terminamos de poner de acuerdo, pues podríamos revertirlo, digamos, podríamos sobrepasar el grado y medio, por entendernos, y luego en unos pocos años volver a 1,4. Pero claro, si nos pasamos a 2, 2,5, 2,6 en la última cumbre del clima, los cálculos de seguir, o sea, el business as usual, lo que dicen, ¿no? El seguir las cosas como están, nos llevarían a 2,6, entre 2,6 y casi 3 grados de calentamiento. Eso es una barbaridad. Ya. No es lo mismo, como digo, pasarse en 1,6, 1,7, 1,8, que irse casi a 3.
Alberto.
Sí, buenas noches, profesor.
Hola.
Para que la gente se dé cuenta del alcance de toda esta noticia y trayéndolo un poco ¿qué efectos tiene o tendrá en nuestro día a día que cada septiembre, dentro de dos décadas, el Ártico se descongele por completo?
Pues tiene efectos a varios niveles. Tiene efectos en el propio clima. Pensemos que esas masas de hielo regulan la temperatura por dos mecanismos que son relativamente fáciles de entender. Por un lado, el albedo es la reflexión de la radiación. El hielo es más blanco que, que el agua, y si perdemos esa superficie que refleja radiación, tendremos un montón de superficie más oscura que la absorbe, con lo cual el calentamiento global se acelerará, ¿no? Y luego también actúa como un gran almacén de frío, ¿no? Igual que ponemos un cubito en una bebida y nos mantiene la bebida más tiempo fría, pues no tenerlo hace que el océano, los mares, que al final están muy conectados, pues sufran vaivenes térmicos con más rapidez. Veremos también la subida del nivel del mar. Esto no es una cosa inmediata, pero esto va a ser un repunte. El nivel del mar va subiendo, pero esta fusión va a suponer una pequeña o no tan pequeña aceleración del nivel del mar. Aquellas personas que vivan en zonas costeras con muy poca elevación, que no sean acantilados, sino que sean playas tendidas, pues lo van a notar, claro que se va a notar. Y luego toda la cadena trófica, la red alimentaria del sistema marino, pensemos que asociado a ese hielo hay un montón de microorganismos, de algas, que alimentan a muchos peces, los cuales a su vez alimentan a otros peces que muchos de ellos tienen interés comercial o que vamos a pescarlos a determinados sitios, y esos peces pues no van a tener su sustento, se van a tener que mover a otros lugares, habrá menos poblaciones, y entraremos en un ecosistema más frágil, cuando lo que necesitamos son ecosistemas más resistentes, y la resistencia la dan tener muchas especies, tener abundancia de poblaciones, claro. Pues ecosistemas más frágiles en un mundo que va cambiando no es lo que quieres llevar contigo, ¿no? Quieres llevar ecosistemas que te ayuden, que aguanten el tirón, un año seco, un año cálido, un año variable. Pues los ecosistemas, en este caso tan mediados como van a estar por esa gran temperatura, por esa, carencia de productividad del ecosistema marino y cambios en la, pues por ejemplo, en la circulación de los vientos y de las corrientes marinas, que también afectan, por supuesto, a nuestro país, la transferencia de calor del Ecuador hacia zonas más templadas, con lo cual olas de calor y olas de frío pueden navegar, digamos, norte-sur con más rapidez. Joder, bueno, pues estamos abriendo la caja de Pandora.
Sí, sí, no. Vaya panorama, qué interesante y qué desastre, las dos cosas. Maripau.
Sí, profesor Valladares, buenas noches. Buenas noches. Me ha preocupado muchísimo una frase que ha dicho, y es que ahora ya, por muy bien que hagamos las cosas, esto ya no tiene vuelta atrás. Es prácticamente irreversible. Entonces, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer.
No, sí, hay mucho que hacer, por lo que decía. Es verdad que cuando se dice que esto no tiene marcha atrás, en escala humana, algunas cosas, por ejemplo, las extinciones de las especies no tienen marcha atrás. Cuando se te va una especie, se te fue. Puedes quedarte con una reserva genética en algún lado, pero se fue. Uh-huh. Sin embargo, los procesos geológicos y climáticos pueden revertirse. Lo único es que la escala de la reversión es muy lenta, ¿vale? Pero, como decía antes, la gravedad del problema o la inestabilidad del clima no es lo mismo con un nivel X de energía. En el fondo, lo que estamos hablando es que estamos secuestrando mucha energía, ¿no? No liberamos al espacio la misma energía que se liberaba hace 50 o hace 100 años y nos la quedamos. Y esa energía funde los glaciares, esa energía genera células de altas presiones, de bajas presiones, vientos muy fuertes, huracanes, y toda esta inestabilidad climática en el fondo se explica por una energía que estamos almacenando, que no lo hacemos a propósito, pero es que no la dejamos escapar. Y no es lo mismo almacenar X que X al cuadrado que X al cubo. Y esto, la manera de indicarlo es con la temperatura. Si calentamos la atmósfera a 1,6, hay personas que le parece que un grado 0,6 o un grado 0,8 son unidades muy pequeñas, pero si lo pasamos, a otras unidades de energía, porque vemos el volumen tan gigante de los glaciares, de los mares, de toda la atmósfera, pues al final estamos hablando de energías comparables a 600.000 millones de gigatones o 600 millones de bombas como la de Hiroshima, por entendernos. Es una cantidad de energía tremenda. Lo que pasa es que tú ves una unidad que te parece pequeña, 1,6 grados o 2 grados, cuando en un día la temperatura oscila, ¿no? Oscila tantísimo. Pero esos promedios llevan asociado mucha energía y, como digo, el mensaje es intentemos no pasarnos por mucho. Hacer los deberes nos va a volver a meter en una zona de cierta seguridad. No tendremos el clima tan seguro y relativamente estable que teníamos hace unas décadas, pero no es lo mismo estar, como digo, en uno de alta volatilidad, de muy cambiante, con eventos extremos que van batiendo récords todos los años, a otro que no esté en ese nivel, ¿no? de peligrosidad. Por eso, claro, que vale la pena hacerlo, ¿no?
Pues tomamos nota, seguiremos atentos, y no solo desde el punto de vista medio ambiente, pero Desde luego el planeta Tierra puede cambiar de una manera radical y no sé si para siempre, pero casi. Fernando Valladares, siempre...
Veamos, yo solo quería añadir, porque es verdad que hemos acabado en un toque un poco apocalíptico, ¿no? Quería añadir todo lo que podemos ganar cambiando nuestro modelo de civilización. Porque así dicho parece que cambiar el modelo de civilización queda fuera de nuestro alcance, pero es algo que nos hemos puesto de acuerdo en hacer. Y hay mucho que ganar. No solo el miedo a, ojo, qué tal, sino podemos humanizarnos como sociedad y civilización. Y eso lleva una economía enfriada, a propósito programada, para funcionar de otra manera y más compatible con los límites del planeta.
Pues me lo ha dejado votando. Continuará. Fernando Valladares, investigador de CSIC, uno de los grandes expertos en cambio climático en España. Profesor, como siempre, gracias.
Un placer. Gracias por dedicarle un ratito a pensar en estas cosas.
Faltaría más. Gracias, Fernando. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.